Bueno, vamos a meternos de lleno en la charla con Fernando Ferrari, responsable del ente sanitario. Nos quedaba pendiente la charla, hay varias cosas para preguntarle, pero nos quedaba pendiente la charla sobre la campaña de vacunación contra la leptosa que pasó. Gallego, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo
¿Cómo
bien.
¿Cómo te trató el agua la semana pasada?
Y la verdad que complicado, en los lugares así donde ha parado el agua, acá hay mucho campo, sobre todo para el lado de Lobos, para las Chacras, y el río Salado, lo que da, donde no está hecha la obra, diríamos, para el lado de Restina, ahí hay mucho campo anegado bajo agua. No, por supuesto, el problema que tiene Chivicó, Maradero, Chacación de la Cruz, Chacabuco, que ahí sí, ahí está un poco, y la ciudad, aparte del Arepo, donde se ha metido el agua dentro de la ciudad, no de esa magnitud, pero cuando llueven 200 milímetros en tan poco tiempo, por supuesto que si las obras no están hechas es peor, pero no hay una suficiente cantidad de drenaje para que se vaya el agua, ¿no? Pero bueno, acá en Lobos todavía no estamos complicados, seguramente va a entrar agua acá, va a llegar agua de arriba, o sea, va a entrar agua de Chacabuco, va a entrar agua de porque tiene que salir por el Salado, ¿viste?
Claro. Entonces la expresión de productores de que se reunieron en Saladillo la otra vez, que charlamos, imagino que van a seguir juntándose para charlar sobre esta cuestión.
Sí, por supuesto, sí. Esa zona seguramente está también ahí llovió menos en realidad, porque te digo, yo acá medí, entre los tres días medí 170, y por ejemplo en Rapio Pérez llovieron 90.
Claro.
Entre los tres días. ¿Para aquel lado llovió menos? Llovió más para acá,
para Carmela,
La Cera, Marco Paz, Mercedes, Navarro, ahí llovieron arriba de 200 milímetros, en lugares de 300, ya si te vas, como te decía, Varadero, Chacabuco, tenés 300 hasta 400 milímetros en algunos lugares, en un día, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, toda esa agua va al Salado, o sea, en algún momento va a bajar acá, y se va, seguramente debe estar la Laguna de Lobos con mucha agua. Debe estar todos los arroyos de la laguna, las garzas, el Saladillo, la Columbre, van a estar con muchísima agua, seguro.
Sí, sí. Me mostraron fotos de la laguna, por ejemplo, y estaban, no digo al mango, pero ahí. Capaz que en estos días vuelve a...
Y le va a entrar agua, le va a entrar más agua, seguro, sí. Hablar, sí.
Te hablo de la campaña y preguntarte cuál es el balance que haces de la misma.
El balance, te digo, es bueno. En cuanto a la campaña, nos atrasamos en realidad una semana, la tendríamos que haber terminado el 9 de mayo y la terminamos el jueves 15, nos atrasamos unos días por el tema de la lluvia. Y después, pensando que íbamos a vacunar menos, que vacunamos menos, yo pensaba que íbamos a vacunar unas 3.000 cabezas menos, vacunamos unas 1.400 cabezas menos. No le erré por tanto, pero
casi bueno, un 50% menos de lo previsto.
Sí, o sea, la primer campaña del año 2024, que es un poco donde se toman los stocks, porque en esta campaña se vacunan todas las categorías.
Ajá.
El año pasado hemos hecho casi 150.000 cabezas, hicimos 149.428, ahora hicimos 148.000 cabezas, o sea, bajamos 2.000 cabezas, 1.400 más o menos. Y la verdad que no llega ni al 1%, no es malo, es menos, pero no es malo en el sentido de que hay partidos que sé que han bajado hasta un 10%, ¿viste? Partidos por ahí con más problemas de sequía o con más problemas de inundación, que tuvieron que mover Hacienda, que se fue del partido. Aparentemente nosotros no hemos caído tanto, así que la verdad que como campaña es bueno. Seguimos manteniendo más o menos la misma cantidad de vacas.
Sí.
Hemos mejorado en cuanto a productividad, o sea, el porcentaje de estete en la provincia de Buenos Aires está alrededor del 73%, nosotros somos el 76% en campo de cría.
Sí.
Tenemos algún tantito menos, en la otra campaña teníamos 40 campos, ahora tenemos 37. más o menos una campaña bastante similar a la primera del 2024, con menos hacienda encerrada en los fildos. El año pasado teníamos más hacienda encerrada, algo de unas 15.000 cabezas, ahora hicimos 13.000 nada más en los fildos, 13.440, porque el número por ahí no le daba al fildos y entonces hay menos hacienda encerrada, pero una campaña bastante similar a la primera del 2024.
¿Qué falta para la retención y la recría para que vuelva a producirse, esa simbiosis que algunos están dando, pero muchos también dicen que falta la retención?
Y venimos con el coletazo, viste, de la sequía. Todavía, a ver, acá haciendo ya un análisis un poco más fino, a nosotros nos apareció mucho ternero que no lo habíamos vacunado en la segunda campaña. A ver, en la segunda campaña de cada año en el país se vacunan nada más que los terneros, o sea, no la vaca y los toros, ¿viste? Bueno, sí. Cuando fuimos a vacunar el año pasado, que la campaña empieza en octubre, había mucha vaca que nos dimos cuenta ahora que faltaba parir, o sea, que no la vacunamos, o sea, nosotros no hacemos vaca, pero faltaban terneros. Apareció mucho ternero que Senasa tampoco lo tenía, porque Senasa renueva los stocks de ternero en la segunda campaña de cada año, que es con las altas de vacunación. Vacunamos menos ternero en la segunda campaña porque faltaba parir vaca. Entonces cuando Senasa me pasa el stock de la cantidad de hacienda que tenemos para vacunar en esta primera campaña, no teníamos en cuenta que faltaba parir mucha vaca, y no mucha, pero aparecieron unos 1.000, 2.000 terneros que no los teníamos en la segunda campaña del año pasado, porque está trazado un poco corrido todo, y está corrida la... Normalmente el servicio acá en Lobos es... O sea, el servicio sí. Es cuando el toro se le echa la vaca para que quede preñada, en los meses de noviembre, diciembre, enero... octubre, noviembre, diciembre, enero. Bueno, acá hubo toros hasta marzo, entonces esa vaca que se empeñó en marzo, cuando la fuimos a vacunar en octubre, todavía no había parido, entonces en el ternero no lo vacunamos. Ese ternero apareció ahora, y quiero decir, cosas que normalmente no pasan, y que ahora con el tema este que está un poco atrasado, son pequeños detalles que hacen ya a un análisis un poco más detallado de lo que tiene que ver con la campaña de vacunación, ¿no?
Me enteré por ahí también que van a liberar las vacunas, los laboratorios y demás. En esta liberar todo, que el mercado haga lo que quiera, se libera también el tema de las vacunas. ¿Eso cómo infiere? ¿Es positivo, es negativo?
A ver, desde el punto de vista, te voy a hablar primero desde lo sanitario.
Sí.
Argentina venía vacunando. A raíz del foco del 2006, incorporamos una cepa más, o sea, nosotros estábamos vacunando con una vacuna tetravalente, o sea, que tiene 4 cepas. Eso hacía, acá, a ver, no es que la importación estuviera cerrada, la importación estaba abierta. Lo que pasa es que nosotros éramos el único país que vacunábamos con 4 cepas, y los fabricantes de vacuna, digamos, del mundo, hacen bivalente o trivalente, 2 cepas o 3 cepas, no es que estaba cerrada la importación. Bueno, a partir de, ahora te cuento el tema de la de regulación, a partir del primero de marzo del 2025, los laboratorios en la Argentina, los dos que producen vacuna, no sí. pueden fabricar más vacuna tetravalente, o sea, 4 cepas. Eso le abre la puerta de entrada a los demás laboratorios que no están en Argentina, que puedan introducir vacunas bivalente o trivalente, que es lo que se fabrica en el mundo, ¿no? Uh-huh. Eso, si vamos a decir, está bien, está bueno, porque eso va a haber que haya más competencia, con el cual el precio de la vacuna tendría que tender a la baja. Al haber más competencia, más... A ver, tampoco estamos hablando de un mercado que no hay tantos laboratorios que fabriquen vacunas. Armar un laboratorio para fabricar vacunas son muchos millones de dólares, estamos hablando de 40, 50 millones, y no es tan fácil que armas un laboratorio para fabricar vacunas, ¿viste?
Sí.
Ahí Brasil está dejando de vacunar, con lo cual los laboratorios brasileños, que había dos, había un laboratorio francés que tenía ahí, tienen que cerrarse por una cuestión que Brasil ahora presenta en la OMS, ahora el 31 de mayo, o sea, dentro de poco, presenta el cambio de estatus sanitario, va a ser un país libre sin vacunación.
Sí.
Si se lo acepta la OMS, Brasil no podría tener mal laboratorio fabricando vacunas por el temor a que algún virus se escape del laboratorio y produzca algún daño, lo que tiene que ver con la parte epidemiológica.
Uh-huh.
Esos laboratorios, al cerrarse, van a tener resto de vacunas. Hay una presentación de un laboratorio argentino que le compraría el resto de vacunas a ese para que pueda entrar en la Argentina, que es una bivalente que podría entrar. Y lo que se ha cortado es los tiempos que no sé si ahí ya un poco me supera, que son los tiempos de presentación de cepas. Eso antes requería todo un proceso científico en el cual vos presentabas una nueva cepa, un laboratorio presentaba una cepa, eso se tenía que demostrar en animales vivos. Senasa tiene un campo de donde tienen vacas, donde prueban esta vacuna, que es en La Pampa, en Colonia, 25 de mayo. Eso lleva tiempo porque hay que inocular a los animales, ver la reacción que hacen, qué capacidad de inmunológica tienen para levantar protección. Bueno, esos tiempos se han acortado, ¿no? Eso es lo que se ha presentado ahora.
Uh-huh.
Y después, hay sugerencia que es un proyecto de resolución donde la Secretaría de Comercio y la Defensa del Consumidor habla del tema este de que sean más cortos los tiempos de presentación de vacuna. Bueno, ahí habría que cambiar la ley de Astosa, que es la 24.305, pues es una ley. Hay que cambiar algunos artículos para que puedan introducirse todos estos cambios. Que se pueden hacer, pero hay que pasarlo por el Congreso. También se pueden cambiar por algún DNU que puede emitir el Poder Ejecutivo. Estamos en un gran cambio que no sabemos cómo va a terminar, la verdad.
Así que bueno, veré, que termine bien.
sí, bueno.
La idea, ¿no?
¿Eh?
Es la idea, ¿no?
Es la idea, exactamente. Sí, o sea, a ver, nosotros, ya te digo, de la parte gremial, en defensa de los productores, bienvenido la libre competencia. Pero hay que ver también el tema de que no es solamente lo económico acá, es también la parte sanitaria, ¿viste? A ver, por ejemplo, se ha abierto también la introducción de productos biológicos, me voy de laftosa, de productos biológicos que hacen a que vos puedas ingresar farmacéuticos fabricados en otros países. Bienvenido. Pero ojo con eso, porque sí, bienvenido, por ejemplo, que van a entrar antibióticos, pero ojo con los biológicos, porque vos en esto de bajar gastos y que entren productos, por ahí vas a entrar algún virus
de dudosa procedencia
y que existe en otro producto, y ahí vamos a hacer un gran lío porque vamos a dejar entrar porque es más barato. No sé, te digo, por ejemplo, el virus del Nilo, que es un virus que existe, que tiene que ver con la diarrea de los terneros, que en otro lado existe y acá no, y nosotros por comprar algún producto que es más barato lo vamos a introducir en la Argentina, con lo cual vamos a hacer un lío porque acá no tenemos vacuna y los animales no están protegidos contra eso, ¿no?
Claro.
El resto de los productos biológicos en el mundo son vivos. Nosotros acá no tenemos vacunas a virus vivos, ya estamos, te estoy hablando muy en forma muy técnica.
Uh-huh.
Pero hay que tener en cuenta todo eso, no es solamente lo económico, ¿viste?
Uh-huh.
Mucha tela para cortar acá.
No, sí, demasiado. Bueno, las discusiones se abren cuando hay un cambio de mirada. Después podemos estar de acuerdo o no, las discusiones se abren y son muchas y en varios frentes. porque si hay algo que tiene este gobierno es que abre frente todos los días. Sí,
sí, bueno, exactamente,
todos
exactamente.
Los
días. Sí.
Todos los días. Sí. Pero bueno, después en la rural, ¿todo bien?
Sí, Fernando, todo
no,
bien.
No, te estás riendo. ¿Qué pasó?
No, porque vos me decís después en la rural. No, bien.
¿Es de la ESPO algo de eso o no?
No, creía que no, no tenemos pensado, la verdad.
¿Y charlas?
Charlas sí, este año hay cambio de autoridades porque hay asamblea, el presidente Martín Cianino no puede seguir porque termina su mandato por una cuestión estatutaria, así que va a haber nuevo presidente cuando sea...
¿Ya está definido quién va a ser?
No, todavía no lo hemos tenido ni en cuenta, no, todavía no. Pero sabemos que Martín no puede seguir, dice.
Claro.
Así que nada, todo bien.
Uh-huh. Bueno, desde ya te agradezco este tiempo. Y después sí, tenés que venirte al estudio a hablar sobre el Consejo Liberante.
Bueno, sí. Otro día, no mezclemos
No mezclemos con el
profesor. No tengo problema ni hablar, así que voy. Me da la oportunidad para agradecerte siempre a tu radio y a Alberto, que desde que estoy acá frente al frente del ente sanitario, todos los días ponen la cantidad de cabezas que vamos vacunando y informan sobre las campañas de vacunación, tanto de Astosa como brucelosis y como carbunclo. Así que agradecido en tu persona, porque en realidad con el que tengo más contacto es con vos, pero bueno, vos pertenecés a la radio de Alberto y de toda la familia. Así que muy agradecido, como siempre, por toda la difusión que hacen de la rural, de la campaña. Así que, como siempre, Fernando, muchísimas gracias a todo el personal de la radio, a toda tu audiencia, así que súper agradecido.
Te mando un fuerte abrazo y cuando vengas acá me vas a explicar cómo es el camino en 2027.
Dale, hablamos, cuando quieras, dale, ningún problema.
Dale, vale. Abrazo grande, cuídate.
Abrazo grande, saludos.